Les damos la bienvenida a otro episodio más de Mundo en Corto. Muy contentas de estar nuevamente por acá y bueno, esperamos que la transmisión salga con mucho éxito a falta de nuestro superproductor Edgar. Pero bueno, estamos aquí, es lo que importa. Diana, ¿cómo estás?
Hola, Cari, bien. Vamos a platicar del bodorrio, del que se va a armar y no del mío, porque que no me voy a casar, anuncio públicamente que no me voy a casar. Hubo por ahí un malentendido en mis redes sociales y todo el mundo de repente me dice, ¿vieron la historia de Mundo en Corto? Y me dijeron, entonces siempre sí te casas. Y yo, no me voy a casar. Así que bueno, el episodio de hoy es específicamente para hablar de una gran noticia, porque también hay que hablar de esas buenas noticias, como lo que significa que al final, hoy por hoy, por primera vez en nuestra historia, podemos celebrar a lo alto que el matrimonio igualitario ya sea legalizado en las 32 entidades de nuestro país, lo que es una gran, gran noticia y un gran avance que no fue cosa fácil, que hablamos que la primera legalización en Distrito Federal, todavía era Distrito Federal, fue en 2009. Hablamos de una lucha de 12, 13 años, larguísima, para que el día de hoy podamos decir que en el país, que en México, al fin es legal el matrimonio igualitario. Que ojo, creo que vamos a tener que hablar un poquito de estas aristas del poder. Si nuestra generación es esta generación de no quiero hijos, no quiero casarme, quiero vivir libre con mi roomie y ya está, ¿por qué es tan importante esta figura del matrimonio y por qué la urgencia y la exigencia de legitimarla para la comunidad LGBT? Creo que eso es súper importante que lo hablemos el día de hoy. Primero, enhorabuena por esta gran lucha, por el orgullo que representa, porque en un sistema y una sociedad donde constantemente esta comunidad LGBT fue oprimida, vulnerada, hablar de orgullo es importante. Entonces, pues enhorabuena por esta gran transformación que ya es una realidad. Y sin embargo, tenemos que profundizar en las aristas de lo que esto significa. La figura del matrimonio, Cari, ¿tú te casarías? Eso me da, empecemos con eso. Cari, la pregunta es, ¿tú qué piensas del matrimonio?
Les damos la bienvenida al chismógrafo de Mundo en Corto. bueno, no sé, no les voy a decir mis intereses, no es cierto, pero a ver, o sea, yo no estoy segura de quererme casar, pero si decidiera vivir en pareja, ya en una unión formal como para largo plazo, etcétera, sí creo que la figura de un matrimonio civil sería súper importante. Y yo siempre le digo a todo el mundo como, cásate. No por un tema moral, sino precisamente por la seguridad civil que esta figura refiere, ¿no? Y hacia ahí creo que va el episodio. ¿Por qué es importante precisamente que se regule el matrimonio igualitario? Por los beneficios que la misma ley contempla y los derechos y obligaciones que por ley nos corresponden como cónyuges en el momento que se dé, ¿no? O sea, como esposo o esposa. Entonces, esa sería mi respuesta. O sea, no sé si me voy a casar, no sé si quiero vivir en pareja, pero si lo quisiera hacer ya en un tema de largo plazo, sí buscaría que hubiera un matrimonio civil de por medio, por lo menos, ya dejando de lado lo religioso. Y eso es lo importante del tema, ¿no? O sea, que el matrimonio igualitario precisamente rompe, y por eso es tan debatible, es un tema que se debate tanto en nuestro país, por esta carga moral religiosa que como sociedad tenemos. Y por ahí quiero iniciar el episodio, ¿no? Porque algo que me llamó la atención es que precisamente esta iniciativa de reforma, que pues ahora es una realidad en Tamaulipas, vino de la diputada panista Nancy Ruiz. Y pues sabemos la ideología que tiene el partido PAN, ¿no? O sea, la inclinación que tiene. Y pues eso me sorprende, por un lado. Por otro lado, también ver este cambio generacional. No sé si te acuerdas, Diana, por ahí de tercero de prepa. Chance, a ti te tocó. A mí me buscaron para recabar mi firma para evitar el matrimonio igualitario en Puebla. O sea, evitar que se hiciera esta reforma en el Código Civil. Fue súper fuerte. Incluso buscaron la firma de uno de mis compañeros que era parte de la comunidad LGBT, ¿no? Y que como tercero de prepa, que ya, o sea, acabas de cumplir los 18 y no tienes ni idea de qué significa esto, pero te dicen, oye, ¿me prestas tu INE? Y tú, sí, claro que te quiero prestar mi INE, para algo me tiene que servir más allá de entrar al antro. Entonces, pues sí, o sea, me llama la atención cómo este cambio también generacional, porque ahora veo en las nuevas generaciones, regresando a lo de la región 4, en las nuevas generaciones, pues obviamente mucha mayor comprensión de estos derechos de las personas de la comunidad LGBT. Y pues para dar un poquito de contexto sobre la figura del matrimonio y esta historia como jurídica, me gustaría regresar a la guerra de leyes de reforma durante pues, la presidencia de Benito Juárez, etcétera, donde la primera ley de matrimonio civil que se instauró fue el 23 de julio de 1859. Y justo en esta ley lo que se buscaba era romper con esa parte clerical o eclesiástica que se inmiscuía en el matrimonio y decir, no, a ver, aquí separa iglesia-estado, el matrimonio es un contrato civil y vamos a dejar a la iglesia de lado, ¿no? Entonces, creo que eso le da bastante preámbulo y le da como el pie al tema que vamos a platicar hoy.
¿Y tú? ¿Te vas a casar? Este no es tema para hoy. Pero yo dije, va a dar antecedentes y dije, a ver quién se va más lejos. O sea, Cari ya está hablando de tiempos contemporáneos. O sea, aquí Juárez es cuate, lo vimos ayer. O sea, nada, ¿no? Yo me iba a remontar al siglo IV. O sea, hablamos de que yo iba a remontar a los antecedentes de cuando, incluso en las culturas como en Mesopotamia, etcétera, las egipcias, la figura del matrimonio homosexual no estaba tan castigada. Es más, no existen como vestigios históricos de que existió la figura del matrimonio igualitario. Con descubrimientos de tumbas de que están designadas a estas de pareja, que eran de mujer y mujer, etcétera. Entonces, ¿en qué momento se puso rara la cosa, no? O sea, ¿en qué momento de repente ya no se vio normal? Y eso se antecede justamente justificado a través de la religión y pues ciertas interpretaciones de la palabra bíblica, etcétera, que alrededor del siglo IV justamente se empezó a castigar el matrimonio igualitario. Pero es muy curioso porque previo a todo eso, incluso, por ejemplo, Platón escribía sobre el erotismo de las relaciones homosexuales, etc. Es decir, la vinculación homosexual, lésbica, etc., viene desde muchísimo tiempo atrás, es algo muy normal, pero la construcción social que se generó alrededor de estas figuras fue de estigma. Y no por mucho tiempo, o sea, hubo un antes y un después de, y después de él ya es estigmatizado. ¿Cuántos años tuvieron que ocurrir para que hoy por hoy, siglo XXI hasta el 2022, podemos decir, en México ya es legal, ¿no? Entonces, sí es para pensar un poquito cómo hemos avanzado y evolucionado afortunadamente para tener una mentalidad un poco más abierta. Sorprendente que haya sido del PAN, pero en defensa de los panistas, qué bueno que ya estemos hablando de una perspectiva más progresista. Afortunado que quien haya sido del partido que haya sido, la bandera que haya llevado, que haya impugnado porque este cambio hubiera sucedido, buenísimo. Y de hecho, o sea, en este mismo, en menos de un mes, hemos visto esta transformación de que avanzamos apenas, seguíamos en 29, luego fue el Estado de México que dijo, oigan, ya, siempre sí, y luego Tabasco hace 2 días, y entonces, o sea, 2 días antes de lo de Tamaulipas, y entonces ya Tamaulipas fue el último, y ahora sí, todos estamos de fiesta. Pero a mí, por ejemplo, esta figura del matrimonio, desde una perspectiva heteronormativa, y como tal, como funciona capitalista, tenemos que recordar que se refiere a esta idea de tener todo en la familia. O sea, la figura del matrimonio es muy patriarcal en el sentido en que las hijas dejamos de ser como responsabilidad del padre para pasar a ser como responsabilidad de la pareja e incluso por eso el dote. Esta figura que existía antes del dote de que las familias te daban algo por quitarles de encima a la hija, que era como esta idea de, ah, ok, entonces ten, o sea, ya te la llevas, es como el último regalo, garantía de por si sale mal, al menos, pues, ten una compensación, una indemnización previa. Entonces, esa figura del matrimonio a mí personalmente no me gusta, pero también creo que como ha evolucionado hoy por hoy lo que entendemos como el amor y ya reconstruimos el amor romántico, lo que entendemos como las relaciones sexoafectivas, etcétera, también creo que el matrimonio hoy como figura legal, figura civil, es una cosa que ha prevalecido durante el tiempo, a lo mejor que tiene ciertas garantías que te puede dar defensa, pero también creo que en un sentido relacional, la manera en la que vemos el matrimonio hoy también es distinta. Que cuando, a lo mejor, de la manera que crecimos, seguimos viéndolo como un compromiso demasiado grave, un compromiso que a lo mejor espanta y algo que a lo mejor decimos, no estamos listos, pero no lo vemos también como una manera de vincularnos como más allá, y de justamente tener esa garantía de decir, es seguridad también. A mí lo que me hacía mucho ruido, yo nunca lo había pensado, fue que cuando uno cumple mayoría de edad, si no está casado, quienes toman nuestras decisiones en caso de emergencia o algo así, por ejemplo, tengo un accidente, ¿no? Me inducen al coma. Quien toma las decisiones sería mi papá y mi mamá, todavía. Y es algo que puedo pensar, digo, hoy por hoy, me gustaría que mis papás tomaran decisiones por mí. Y entonces me puedo pensar como que la idea de que fuera una pareja, una persona que conoce mis deseos, que los respetaría y todo eso. Porque yo con mis papás, por ejemplo, puedo tener muchas diferencias ideológicas, a lo mejor también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que digo, ah, ese tipo de garantías y contratos que puede, pues, respaldar la figura del matrimonio, no lo veo tan alocado. Entonces, como ese papelito habla, tiene un poco de sentido y se celebra mucho porque imagínense, si en relaciones heteronormativas, el tema de pensiones, el tema de responsabilidades en el hogar, etcétera, es un problema, imagínense cuando tu relación no significa nada para el Estado. Cuando tu vínculo no está respaldado ni existe garantía, y es más, vaya, es algo que ameritaba y todavía, incluso a pesar de que se ha legalizado, hay mucho escrutinio que desfavorece a estas uniones, ¿no?
Sí, bueno, antes de hacer mi intervención solo quiero dar un punto. No, aquí no criticamos a la gente del PAN ni de ningún partido, o más bien criticamos a todos por igual. Entonces no es nada en contra de los panistas, solamente, y las panistas, solamente estoy molestando a Diana. Pero mundo en corto,
Como siempre.
no, ajá, o sea, es crítico y analítico con todos, parejo, para todos lados igual. Y ahora sí, va de la mano, o sea, es una figura... pues que busca regular a esta célula más pequeña que se dice de la sociedad, que es la familia, pero precisamente pues tiene toda esta carga que estamos platicando. Y pues en ese sentido hay muchísimo debate, ¿no? De hasta dónde el Estado debe de meterse en la vida privada, si la debe regular, no la debe regular, etcétera. Que más allá de meternos en el debate de si el Estado debe o no debe, creo que definitivamente hoy como son las cosas, el estar bajo este contrato civil, que al final es como se ve al matrimonio en esta figura jurídica, pues te da una protección mucho mayor estando en unión con alguien, ¿no? Estando en pareja. Y te da en general mayor protección porque vienen derechos de temas de seguro social, etcétera, que ahorita vamos a platicar. Pero, pues sí, creo que ese es como el preámbulo de lo que el matrimonio como figura implica. Y ahora, tomando todo esto en cuenta, es importante hablar de por qué el matrimonio igualitario era necesario que ya se previera, ¿no? O sea, los códigos civiles seguían viendo al matrimonio como esta unión entre el hombre y la mujer, y así, tal cual, hombre y la mujer. Y veían como el único fin del matrimonio el generar descendencia. Entonces, bueno, después de todos estos mecanismos internacionales, etcétera, donde también a través de la ONU en 1994 dicen, a ver, no podemos excluir a las personas homosexuales por ninguna razón, o sea, eso es discriminación. Y excluirlas de una figura como el matrimonio, de generar una familia, las estamos discriminando. Y entonces, a través de también todo este como bagaje internacional, que obviamente tú podrás darnos muchos más detalles, pero me voy a ir al contexto mexicano, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a actuar en relación a esto que los ordenamientos internacionales nos estaban dictando. Recordemos que pues al final nosotros también tenemos tratados internacionales celebrados y tenemos que adecuar todo nuestro marco jurídico, o sea, todas nuestras leyes, a lo que estos tratados internacionales presentan y declaraciones, etcétera. Y entonces también dando un poquito de esta historia jurídica, es, ya decías tú, en 2010 que en Ciudad de México cambian la relación entre hombre y mujer a una relación entre dos personas, bueno, un contrato civil entre dos personas, pero también es en 2012 donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el Código Civil de Oaxaca, efectivamente, y dice, ok, así como lo tienes regulado, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque efectivamente estás dejando de lado a las personas homosexuales y estás discriminando. Y además no puedes poner como fin único el tener descendencia, porque además de las personas homosexuales, pues también dejas de lado a todas las personas que no quieren o no pueden tener hijos, ¿no? Hijos o hijas propias, biológicas. Entonces, a través de esta tesis aislada, que creo que ya hemos platicado en otros episodios sobre las jurisprudencias, etcétera, y si no, estoy segura que en Mundo en Corto hay suficiente contenido para entender un poquito de esto, pero es a través de esta sentencia y de otras que vienen en consecuencia que entonces los códigos civiles de cada estado comienzan a reformarse. Recordemos que cada estado tiene su propio código civil, a pesar de que tenemos un código civil federal. Y pues ya después, para que se haga la jurisprudencia, fueron 5 tesis aisladas en el mismo sentido, bla, 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 bla. Se dicta la jurisprudencia y ¿qué es lo que sucede? Que las personas homosexuales pueden contraer matrimonio, pero a través de un amparo. Y ya hemos platicado también de lo difícil que es un amparo, lo tedioso, lo largo, lo caro que es promover un amparo y lo desigual. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que las leyes se adecúen a precisamente lo que la Corte está dictando. Pero bueno, pues también aquí entra un poco del trabajo de los legisladores y precisamente de este impulso que tienen que tener para generar iniciativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso ha sido un poco de cómo ha sido esta historia jurídica del cambio hacia el matrimonio igualitario. Insisto en que se han ido reformando estos códigos, como decía Diana, en cada una de las entidades federativas. Y pues sí, es hasta ahora que ya por fin los 32 estados dicen, ah, mira, sí estamos pues discriminando tal cual, ¿no?, a las personas homosexuales. E insisto, ¿cuál es la importancia de esto? Que el matrimonio como figura implica, uno, lo que decías tú, Diana, es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, el hecho de que tengas a un cónyuge que pueda de alguna forma decidir por ti cuando tú no seas capaz de hacerlo. Dos, temas, por ejemplo, de adopción. O sea, para adoptar tienes que estar en una unión. Que ahí también vamos a entrar en otro debate, pienso yo, pero será cuestión de otro tema, porque ¿por qué necesitas estar casada o casado para poder adoptar? Pero bueno. Ese ya es otro tema. Temas, por ejemplo, de herencia, definitivamente. Temas de seguridad social, entre muchos otros derechos que los cónyuges sí tienen y personas homosexuales que no estaban bajo esta figura no tenían. Estaba la figura del concubinato, que muchas personas decían, ¿para qué quieres tener el matrimonio si ya tienes la figura del concubinato? El concubinato es prácticamente cuando vives con alguien en esta idea de una relación formal. Pero ¿qué es lo que pasa? El Código Civil Federal, por ejemplo, solicitaba o el requisito era que vivieras 5 años con esa persona para considerarte en concubinato. El de Puebla, 2 años. Entonces, a diferencia de un matrimonio civil en el que hoy me caso y mañana ya estamos en matrimonio, aquí tenía que vivir 2 años con esa persona para que entonces pudiera yo ser sujeta de esos derechos y esas obligaciones. Entonces, pues esto definitivamente nos ponía en un plano desigual, ponía en un plano desigual a las personas homosexuales contra las personas hetero que querían tener una relación, ¿no? Creo que eso también nos ayuda en la importancia del matrimonio igualitario.
Creo que al final algo que como muchos de estos derechos que catalogamos del progresismo en nuestros derechos sociales, etcétera, hay muchas cosas que nosotros desde la heteronormatividad nunca cuestionamos. Me puedo casar y ya está, y toda la vida he sabido que yo me puedo casar con quien quiera, y que salga bien, que salga mal, es otra cosa, ¿no? Pero tengo ese derecho, nunca fue poner en duda de, híjole, y si amo tanto a alguien y me lo niegan o algo así, porque por ley no se puede, o sea, ese tipo de preocupaciones que nosotros, no, como desde la heteronormatividad, nunca hemos vivido, tampoco nos hacía cuestionar un poquito de qué otras realidades se pueden vivir. Entonces, empatizar con que hay retos más allá de lo que nosotros vivimos todos los días, es importante. Esa discusión que, por ejemplo, hoy no vamos a tener en términos de lo que es la adopción para las parejas homosexuales, que no es una garantía todavía y que incluso para las heterosexuales sigue siendo una barrera por este tema también del matrimonio, es algo que seguimos como cambiando, ¿no? Entonces, quizá como tomar de referencia que la familia, como la entendemos hoy, tiene muchas formas, que independientemente de lo que se profese desde una religión, etcétera, los derechos humanos son esos, o sea, y no tienen que estar ligados con la iglesia, con ninguna forma como de sesgar por morales diversas, ¿no? Entonces creo que es muy enriquecedor aceptar que la sociedad es multicultural, es diversa, y abrazar eso es importante. Al final de cuentas no se trata también, y ojo con esto, no es usar la palabra tolerancia o tolerar o ay, pues lo que sea, pero que no lo hagan cerca de mí, es de respeto. Dignamente es de respeto, porque mucho tiempo ya estuvieron luchando para poder visibilizar la necesidad de esta figura civil, como para que hoy por hoy no acompañemos la alegría de que bueno, que al final de cuentas muchos hemos luchado por otras cosas, que también hemos visto lo que cuesta ir estado por estado para que se hagan estas transformaciones. Entonces, pues, en lo personal, por ejemplo, y viendo también los antecedentes internacionales, es una lucha que no sucedía solamente aquí en México, es una lucha que se sigue compartiendo en territorio latinoamericano, que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2007 fue como de esas señalizaciones importantes que dijo, ya, o sea, va siendo hora de que hagan algo, de que hagan estas reformas debidamente. De todas maneras, seguramente no es, este tipo de cosas, no sé, siento que son difíciles de impugnar, no sé, Cari, porque como ya existe este precedente que incluso lo defiende la Suprema Corte de Justicia, no creo que sea el tipo de cosas que podemos esperar que se echen para atrás, pero de todas maneras digo, si no se echa para atrás, de aquí para adelante, en cuestión de nuestros derechos civiles y los derechos civiles de la comunidad LGBT.
Sí, definitivamente, o sea, yo no creo que, no creo, no veo y estoy casi segura, estoy segura, que no puede haber un retroceso en este tema, pero que sí pienso y que todavía claro que falta ajustar un montón de tuercas ahí, la sociedad, ¿no? O sea, está padrísimo que en ley ya esté, que estas personas, estas parejas puedan ir ante un juez civil y solicitar casarse y que ya no tengan un impedimento, que eso era lo que pasaba antes, o sea, el juez te decía, no, pues, si no quiero, no puedo, porque el matrimonio, tal cual la ley me lo dice, la letra de la ley, me dice que es hombre y mujer. Y tú eres hombre y hombre, o mujer y mujer, o cualquier otra configuración de género o sexo. Entonces, pues ahora ya eso no va a ser posible, porque ya en todos los códigos civiles está esta reforma, pero socialmente todavía creo que tenemos demasiados estigmas y demasiadas barreras que nos imposibilitan a que de verdad estos derechos sean más allá de... O sea, que se puedan ejercer y vivir al 100%, ¿no? Para las parejas homosexuales o personas de la comunidad LGBT. Algo que también me gustaría agregar, que a lo mejor sale un poco del tema, pero me llamó mucho la atención ahorita que lo estaba viendo y va muy de la mano con lo de la agenda política, que seguro puedes tú ahí darnos mucho más tu opinión. Si ustedes leen el Código Civil Federal, yo les invito a que lo lean, yo sé que a todo el mundo le aburre, pero de verdad se van a meter unas risas de coraje. Dices, ¿es en serio esto? En el Código Civil Federal, por ejemplo, en el artículo 158, todavía está que una mujer no puede casarse después de anular o de divorciarse de su matrimonio hasta después de 300 días. O sea, si yo estoy casada hoy, me divorcio mañana, tengo que esperar 300 días, según el Código Civil Federal, para volver a casarme. No me puedo casar el siguiente día, 300 días. La mujer, el hombre sí mañana puede ir a casarse, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones siguen en el Código Civil Federal, ¿no? En este caso, en los locales habría que ver cuáles son cada una de las disposiciones. Que son cosas ya ilógicas, que claro que también vienen de estos estigmas morales, sociales, etcétera, donde la mujer es de un único hombre y si no se friega para toda la vida, etc, etc, etc. Pero ese tipo de cosas siguen en la ley. Y también creo que hace falta un poco de empujar por ahí, decir, a ver, legisladores, o sea, pónganse a leer la ley y que no solo sea la agenda que ahorita está de moda, que, o sea, claro que me da gusto y qué bueno que se regule el matrimonio igualitario, bueno, más que se regule, que ya se ha aprobado en todos los, en todas las entidades, pero hay cosas que todavía siguen siendo muy estigmatizantes desde mi punto de vista. Requisitos para contraer matrimonio, por ejemplo, que no sean alcohólicos, que no sean drogadictos, que no tengan alguna enfermedad que les imposibilite tener descendencias. Personas, por ejemplo, con incapacidad mental tampoco pueden casarse a excepción de que sigan un montón de procesos y procedimientos, que de alguna forma entiendo el sentido de la ley, o sea, el, ¿cómo le llaman? Pues esta inspiración de la ley de querer proteger, pero que siguen siendo de cierta forma muy estigmatizantes y discriminatorias, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siguen en la ley y siguen ahí escritas y claro que no hay quizás grupos colectivos impulsando estas reformas, pero pues insisto en que también los diputados creo que se están yendo por el esto ahorita está moviendo, ¿no? O sea, no sé, yo dije, ah, mira, interesante.
Sí, no, totalmente, o sea, en cualquier en experiencia de hice mi servicio social en el Congreso de mi estado, ¿no? Y en verdad me tocó ver muchas veces el Código Civil del Estado de Puebla, me tocó muchas veces ver el Código Penal incluso, y había cosas que yo decía, esto ya ni tiene sentido, esto ya no existe, esto ya ni pasa, y no lo reforman, o sea, no lo tocan porque lo desconocen, porque justamente siguen la oleada de la agenda pública, porque es lo que vende, son esas reformas que los hacen posicionarse, que los hacen seguir en las cámaras hoy en día, que los hacen, es que sí, y a la hora del informe, pues esto, y ese es el otro, yo moví tal ley, yo impulsé tal cosa, yo apoyé esto en tal comisión y se hizo esto tal, pero no existe una iniciativa propia de los de las y los legisladores, o es carente, para echarse un clavado en las leyes, como dice Karina, y decir que está obsoleto, que todavía no funciona, que incluso la sociedad te está desconociendo le está perjudicando o le puede perjudicar si alguien se pone como a poner ese ojo crítico en las leyes, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es muy interesante lo que dices, Cari, no por hacer aguafiestas con lo que está sucediendo, no porque, porque incluso desde una agenda, vaya, la agenda y el impulso de los grupos organizados y los colectivos es importante. Ese es un llamado que es tomar partido desde la ciudadanía, es nuestra agencia ciudadana, ojalá que no la soltemos. Pero vaya, es como cuando dices, si no, es tener iniciativa, literal, o sea, es como te dicen, en un trabajo te dicen, ah, bueno, tienes que tener disposición, ser innovador, etcétera. Lo mismo para las y los legisladores, si llegan a cumplir una agenda, ok, qué bueno, era lo mínimo esperado, pero ¿qué más puedes hacer, no? ¿Qué más nos puedes ofrecer que nos garantice que estás velando por el bien de nosotras y nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, muy, muy buena. Yo sustento esa opinión, la acompaño a mi parecer. Y en verdad, uno se ríe de la cantidad de cosas que siguen ocupando, porque incluso las infidelidades catalogadas en los códigos civiles es como, bro, o sea, a las mujeres nos traen estigmatizadas y del cuello de que casi, casi, nada más no nos avientan piedras, porque aquí en México algunas cosas ya se movieron, pero en serio, la manera en que a la mujer se le juzga desde las leyes por esta figura de las, bueno, no se dice legalmente como infidelidad, ¿no? Pero ya sabemos cómo se llama. Entonces, es como sorprendente y es súper machista y eso se sostiene. Y mientras sigue escrito, sigue penetrando en nuestro ideal social. Entonces, ojalá se vaya transformando. Ojalá que como hoy celebramos un avance social, día a día se vayan haciendo esas transformaciones que no son menores y que se vayan incrustando en nuestra cultura, como dice Cari, no solamente de letra, sino una transformación de fondo que mucha falta nos hace.
No, nada más nota al pie, sí, un código civil contempla fidelidad, lo leí hace rato, no sé si es el federal o el de Puebla, pero sí dice fidelidad. Y, o sea, es un problema porque, a ver, define fidelidad. O sea, definitivamente no va a ser lo mismo para ti, para mí, fidelidad. Ahora imagínate...
¿Y los poliamorosos qué?
Ajá, o sea, imagínate todo un sistema jurídico queriendo probar una infidelidad. Estoy segura que ese concepto tiene mil acepciones dependiendo de quién lo vea y quién lo estudie. Entonces, bueno, es una nota al pie justo de cómo
estas es que leyes... le dio like a tal influencer, ajá, te imaginas, sin prejuicio por eso.
Entonces, sí, pues hay un sinfín. Pero bueno, sí, igual ya llegando hacia la conclusión, obviamente celebramos muchísimo que por fin ya en todos los estados el matrimonio igualitario esté previsto en el Código Civil y pues invitamos a la sociedad a reflexionar sobre esas conductas sociales que siguen estigmatizando, siguen discriminando, más allá de lo que la ley pueda o no decirnos, ¿no? Y pues eso, o sea, respetar los derechos humanos de absolutamente todas las personas, más allá de su orientación sexual y de cualquier otra característica que pudiéramos tomar en cuenta o en consideración.
Eso, bravo. Bravo, si usted se quiere casar, cásese, cásese. Si usted no se quiere casar, no se case, pero deje
vivir. Tengan gatos, ¿para qué?
Ah. Hola, hola, ahí vamos, en unos años nos vemos.
Pues sí, pues muchas gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos están escuchando a través del podcast. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que sea que lo estén viendo. Si este contenido les gustó, denle like, compártanlo, síganos en nuestras redes sociales, activen notificaciones. Estamos en... A ver, Diana, menciona las redes.
Estamos en Spotify, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Estamos en todos lados. Y parece que ninguno, pero les juro que ahí estamos. Solamente es difícil ser nuestras propias community managers. Por favor, ténganos paciencia. Ahí vamos. Ser adulto tiene sus consecuencias. Le estamos llevando lo mejor
que podemos. Es súper padre. Wow. Pues sí, pues muchas gracias. Gracias, Diana, como siempre. Hoy no está Edgar, pero le mandamos un beso a la distancia. Lo y extrañamos. Pues nos vemos próximamente en un próximo jueves de Mundo en Corto. Estamos a un like, un comment, un mensaje de distancia. Les queremos mucho.
Nos vemos, bye.